de envenenamiento social.
Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Viernes de Dolores. Muchos nos escuchan ya en la carretera. Arranca la Semana Santa. Una Semana Santa, en este caso, muy particular, porque también arranca la campaña electoral para los comicios más abiertos de la historia de nuestra democracia. Entre hoy y el lunes de Pascua se van a producir 15 millones y medio de viajes por carretera en España. Y nos hemos encontrado con una subida del precio de la gasolina, como siempre o como casi siempre que empiezan las vacaciones. En este caso nos va a costar entre 5 y 6 euros más llenar el depósito. ¿Por qué nos cuesta más la gasolina justo cuando empiezan las vacaciones? Porque desde el mes de enero han subido los impuestos a los carburantes, porque está subiendo el precio del petróleo y porque las distribuidoras saben que vamos a consumir más gasolina y suben el precio, claro. No es ninguna tontería buscar gasolineras donde el precio sea más barato, que hay diferencia. Puede conseguirse un ahorro anual de hasta 330 euros. Empieza la Semana Santa y la campaña electoral. Los políticos intentan superar la indecisión de los votantes. Vox se va a Covadonga. El PP ha creado una agencia falsa, una fake agencia, Falcon Viajes, en protesta por el uso del avión oficial por Sánchez, y ha abierto, de hecho, una oficina en la calle Ferraz, donde está la sede del PSOE, para llamar la atención. Y el PSOE, por su parte, agita el miedo a la derecha. Pero no solo hablan los políticos. En estos primeros momentos de campaña también ha hablado ya Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco de Santander, uno de los bancos más grandes y más importantes del mundo. Para Podemos, es la casta, claro, a la que habría que prohibir que financiara los partidos. Botín se ha puesto ya en el escenario después de las elecciones, ha pedido que no haya bloqueo y ha pedido cohesión social.
El crecimiento inclusivo y la cohesión social solo es posible si los empresarios invierten y crean empleo. Necesitamos un pacto por el crecimiento inclusivo.
La presidenta del Santander también ha reclamado a los políticos que tengan visión de largo plazo para hacer reformas.
Tras las elecciones, necesitamos huir del cortoplacismo e impulsar una agenda reformista con visión de largo plazo.
O sea, arranca la campaña electoral y la presidenta del banco más importante de España nos habla de lo que tendría que suceder después de las elecciones. ¿Por qué ha hecho estas declaraciones Ana Patricia Botín? Con un 40% de indecisos no se puede hacer pronóstico alguno, pero el mundo de la empresa teme algo que no hay que descartar, que PP, Vox y Ciudadanos no sumen, que el PSOE no sume con Podemos y que haya que recurrir a los independentistas, porque eso es inestabilidad. El mundo de la empresa teme también que si no suman los dos bloques, Ciudadanos cumpla lo prometido y no pacte con los socialistas. El mundo de la empresa teme un bloqueo radical y teme la repetición de las elecciones. Ya lo vivimos en 2016, pero no estamos en la misma situación que en 2016, ni en la misma situación que en 2015. Las incertidumbres económicas en el mundo son muchas. El Fondo Monetario Internacional nos ha dicho que podemos quedarnos con una tasa del 14% de paro, una tasa del 14% de paro que es en la que estamos, que si no hay cambios nuestro déficit va a aumentar y que, bueno, hacen falta muchas reformas estructurales. En 2016, cuando se repitieron las elecciones, estábamos saliendo con mucha fuerza de una crisis. Ahora es difícil saber dónde estamos porque hay muchas incertidumbres económicas. Hace tiempo que no hacemos reformas serias en el mercado laboral, en el sistema de pensiones, en el sistema educativo, y nuestros políticos, en efecto, son cortoplacistas. Lo diga Agamenón, lo diga su porquero o lo diga la presidenta del Santander, nuestros políticos son cortoplacistas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, pues además del comienzo de la campaña electoral y de la operación salida de Semana Santa, que además arranca justo a esta hora, hay otras noticias a destacar, como que un terremoto de 6,8 azota de nuevo la isla indonesia de Celebes. Las autoridades han activado la alerta de tsunami. Hablamos también de la huelga indefinida de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de Barajas, que está provocando largas las colas de pasajeros a lo largo de la jornada y que Nissan anuncia un ERE de 600 trabajadores en su fábrica de Barcelona. Y en 25 minutos aquí en la tarde vamos a hablar con la Guardia Civil de Chiclana de la Frontera. Han detenido a 4 empresarios por homicidio imprudente. Le quitaron el uniforme de empleado que te llevaba este hombre que murió por un accidente laboral para que no se le identificara con la empresa. Solo después lo llevaron al hospital. Y claro, como tú decías, Fernando, es Viernes de Dolores. Como decimos, operación salida. Es probable que te pillemos justo en el coche. Queremos hablar de eso, de tu viaje, de cómo vas, de si te estás encontrando algún atasco, de a dónde vas, de si vas a participar de la Semana Santa o te vas a la playa o a lo mejor participas en alguna procesión. Que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-1506-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Hola, Pilar, hola, Fernando. Cuidado todo el mundo en la carretera, por favor, los queremos a todos de vuelta. Aquí estamos en las puertas o a las puertas de otra jornada de Liga, que tiene mañana un derbi Sevilla-Betis. Hay un montón de nombres propios en el día de hoy. Y empezando por dos, Simeone y Diego Costa. Ha hablado Simeone después de la sanción a Costa y ha habido defensa cerrada de su jugador en todos los sentidos, Andrea Peláez.
A ultranza, defensa a ultranza de Diego Costa en la sala de prensa de Majadahonda. Simeone se ha mostrado serio y tajante en todas las preguntas que le han formulado sobre el delantero. No ha dejado lugar a dudas de que el club está con el jugador en esto y sobre todo de que Simeone cuenta con él la próxima temporada. Ha contado que ha hablado con él, que todo lo que tenían que decirse ya se lo han dicho y que ahora más que nunca está con Diego Costa, que no cree que se trate al Atleti de manera diferente a los demás clubes y que la sanción le parece exagerada.
Todo lo que le tenía que decir a él se lo dije, lo que él me tenía que comentar me lo dijo y nada, está ahora en el proceso que le toca de que el club lo defienda. La verdad que no pienso que nos traten diferentemente. Mi comentario y mi opinión es que es exagerada, sin duda.
Se habla mucho de China, de algún pues que esté pensando en salir. ¿Tú cuentas con él?
Absolutamente sí, ya me conocen, saben lo que pienso de Costa. Los jugadores que son nuestros hay que cuidarlos y obviamente ahora, en este momento, más que nunca con Costa.
Simeone cuenta con Costa y también con Griezmann, del que ha hablado hoy Gerard Piqué en un acto en Andorra, Iván Álvarez.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. En la presentación del acuerdo de la Andorra con una importante entidad bancaria del país, entre otras cosas, ha despejado cualquier tipo de debate por si él mismo o Sergio Ramos podía merecer el Balón de Oro. No se ha mojado por la sanción a Diego Costa. Recuerda que él también, que Piqué, sufrió una sanción de 4 partidos de castigo y que es el comité quien ha de valorarlo. Y sobre el francés, el futbolista francés del Atlético de Madrid ha subrayado que Griezmann es un gran jugador de mucha calidad, pero que su hipotética llegada al Camp Nou, o lo que pudiera parecer un deseo, no le incumbe a él, sino a la dirección deportiva del Barcelona.
Es un gran jugador, yo siempre lo he dicho.
Es un gran jugador, siempre lo he dicho, pero no es una decisión que me pertoque a mí. Le pertoca a la dirección técnica del club. Yo creo que los que somos muy buenos, los que estamos. Pero cualquier fichaje que llegue es para sumar todavía más. Griezmann es un grandísimo jugador, pero no es una decisión que me toque a mí.
Otro nombre, Hazard, y otro guiño a Zidane, esta vez incluso en los medios del Chelsea.
¿Quiénes serán tus héroes de pequeño?
Zidane. Cuando empecé a ver fútbol, solía ver a Francia más que al resto. ¿Por qué? No lo sé. Pero sí, siempre era ver a Zidane.
Y el futuro de Neymar, Dani Asenjo, ¿qué ha dicho su padre en Francia?
Sí, ya estaba complicado, el padre de Neymar ha alejado todavía más a su hijo del Real Madrid o de cualquier otro club interesado en ficharle. Ha sido en una entrevista con el medio francés RMC Sport. Dice que el deseo de Neymar de estar en el PSG se expresó hace 2 años cuando llegó a Francia. Asegura que tiene contrato largo hasta 2022 y por eso hay que estar tranquilos. Comenta que la gente va a hablar siempre de su hijo porque es un gran jugador, pero es rotundo al hablar sobre su continuidad en París.
Ces rumeurs de sortie.
Los rumores de una salida van a existir siempre. Los clubes sueñan con él, pero los aficionados pueden dormir tranquilos. Neymar a día de hoy no se va a ir del Paris Saint-Germain. Va a continuar en el Paris Saint-Germain. Quiere ayudar al club a conseguir sus objetivos, aportar títulos, la Champions League, en definitiva, seguir ganando.
la Champions
League. Y Leo Messi, su estado. Mañana el Barça quiere dar otro paso hacia el título de Liga en Huesca. Y la pregunta a Carles Valdejó es si va a arriesgar mañana Valverde con Messi.
En el FC Barcelona es una cuestión de prioridades. Pensar en la Liga, que ya está prácticamente sentenciada, o en la vuelta de la Champions League contra el Manchester United. Y en esa disyuntiva, pues pensar si Leo Messi debe viajar o no al Alcoraz. Recordemos que el argentino recibió un fuerte golpe en la nariz, el pómulo y la ceja este miércoles en el partido de Old Trafford, y tendrá que decidir el técnico si viaja o no con el argentino. No hay lesión, pero sí una contusión muy fuerte. Quien no estará seguro contra el Huesca será Gerard Piqué y también Luis Suárez, los dos sancionados. Con la incógnita de Messi, con las ausencias de Suárez y también de Piqué, ahora la duda también será ver si Todibo puede debutar o no oficialmente con la camiseta del FC Barcelona.
Y otro punto de atención en el día de hoy era el Consejo Superior de Deportes, porque Juan Antonio Alcalá, hoy se han visto allí las caras Tebas y Rubiales.
Y según fuentes de la Federación Española consultadas por la cadena COPE, hay dos frases importantes que resumen esta reunión. Se han sentado durante 2 horas Tebas y Rubiales y no han acordado nada, primera frase textual, y la segunda, según nuestras fuentes, Tebas ha estado al comienzo de la reunión agresivo y nervioso, frase también textual. Tema horarios, no hay acuerdo. Rubiales continúa empeñado en cargarse el partido de los lunes. Tebas quiere mantenerlo. En el patrocinio de la Liga Santander, el patrocinio de la marca Banco Santander, tampoco hay acuerdo. Y las nuevas competiciones presentadas por Rubiales durante esta semana, la nueva Copa del Rey y la nueva Supercopa, Tebas no las acepta y las quiere impugnar. La fotografía Munilla que resume estas 2 horas de reunión es la siguiente. Tebas hace 30 minutos saliendo a escondidas y sin hacer declaraciones, y Rubiales hace 25 minutos hablando de momentos desagradables en la reunión.
Ha habido algunas cuestiones más desagradables que prefiero pasar por alto, y otras pues positivas y algunos avances que creo que es la Secretaría de Estado, por lo que hemos comentado al terminar la reunión, quien os pondrá a todos en conocimiento. Pero bueno, le queda, siempre que hay una negociación es bueno.
¿De 0 a 10?
No lo sé, siempre hablar es positivo, por lo tanto estaremos siempre en el aprobado hacia arriba.
Bueno, y ahora para conocer de primera mano qué es lo que vamos a poder ver en Movistar Plus este fin de semana, conectamos como siempre con Iñaki Cano para saber qué están preparando. Iñaki, hola.
Hola, ¿qué tal? Este fin de semana gira en torno a una chaqueta verde, porque llega el primer grande del año, el Masters de Augusta de Golf. Cobertura completa hasta el domingo en Movistar Golf, dial 59, y con conexiones en Vamos con la última hora del torneo. En fútbol, todo partidazos. El de primera, el sábado a las 9 menos cuarto, Sevilla-Betis, Movistar partidazo, dial 46. Partidazo de segunda, el sábado a las 6, Osasuna Deportivo, también en Movistar partidazo. Ojo, que en Italia puede haber campeón, la Juve necesita un punto en su visita al Spal. Veremos el partido en Vamos, diales 8 y 45, el sábado a las 3 de la tarde. En Francia, el PSG, con no perder ante el Lille, que es el segundo clasificado, puede ser campeón. Lo veremos el domingo a las 9 en Movistar Liga de Campeones, dial 50. En la Premier, partidazo, Liverpool-Chelsea, el domingo a las 5 y media, Movistar Liga de Campeones. En la Liga Iberdrola, doble cita en Vamos. Mañana a las 11, Fundación Albacete Athletic Club. Y el domingo a las 12, Sporting Huelva Atlético de Madrid. Y ojo, que empiezan los playoffs de la NBA el sábado en Vamos a las 11, Toronto-Orlando. Adiós.
Y en el derbi español de la Europa League, triunfó el Valencia.
Ya saca el centro, Charichev va, chuta, ¡qué golazo!
¡Qué golazo!
Rafa Villarejo, el Valencia encarrila el pase a semifinales ante el Villarreal.
Sí, llegó con 1-1 al minuto 90, pero dos contras decantaron la balanza hacia el lado valencianista. Lo reconocía el propio Marcelino. Su equipo tuvo más premios, seguramente de lo merecido, y el técnico asturiano no se fía a pesar del 1-3.
No está cerrada, porque en el fútbol vemos muchas sorpresas. Nos gustaba un 1-1 cuando iba al minuto 88, es evidente que nos gusta mucho más el 1-3. Nos vamos con un resultado quizás abultado para los merecimientos de uno y otro equipo, pero que nos deja en una situación francamente buena para llegar a semifinales.
¿Qué más dejó la noche en la Europa League, Adrián Lez?
En Londres, el Arsenal venció al Nápoles 2-0 con goles de Ramsey y Torreira y tiene pie y medio en semis. Mientras, en Praga, el Chelsea ganó 0-1 al Sparta gracias al gol de Marcos Alonso en los minutos finales. Y por último, el partidazo estuvo en Lisboa. El Benfica venció 4-2 al Eintracht con un hat-trick de la nueva perla de 19 años, João Félix. En el conjunto alemán no falla su cita con el gol, el pretendido por todos, Luka Jovic.
Y ahora noticias de la Liga, porque mañana hay un Sevilla-Betis.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El partidazo de COPE pulveriza récords en el EGM y consigue su mejor marca con 661.000 oyentes como tú.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con informaciones que solo consigue Juanma Castaño y todo su equipo.
Y atención, porque vamos a comenzar con una noticia que acaba
de... lunes a viernes, de 11:30 a 1:30 de la madrugada, la mejor información deportiva y el entretenimiento que más te gusta lo encuentras en El Partidazo de COPE.
Mañana 9:45 en el Pijuán, Derby Sevilla-Betis, Europa en juego, noticias en el Sevilla, Víctor Fernández.
Está Joaquín Caparrós pendiente de Andrés Silva, el portugués en principio tiene pocas opciones de salir de inicio porque sigue arrastrando unas molestias. Caparrós ha preparado la última sesión de trabajo para esta tarde a las 6 de la tarde en el Ramón Sánchez Pijuán. Será puerta abierta, el club quiere que la afición acuda en masa para mostrarle el apoyo a todos sus jugadores. La lista de convocados definitiva no se conocerá hasta mañana.
Y última hora del Betis, Andrés Ocaña.
Sigue teniendo una duda principal Quique Setién, que es la de Sergio Canales. Hoy tampoco ha entrenado con el equipo y él mismo ha explicado que hasta mañana no sabrán si llegan las condiciones mínimas para poder entrar en la lista de convocados, y también hay dudas en el eje de la zaga, donde Bartra podría ser suplente en detrimento de Fedal. Por lo demás, dice Setién, y es lo más interesante, que si alguien tiene que tenerle un poco de miedo al partido es el Sevilla, y es que sus números son muy buenos, 2 victorias y 1 empate desde que es entrenador del Betis en estos partidos.
Luego ya veremos a ver lo que pasa, pero la realidad es que vamos muy ilusionados con hacer un buen partido, estamos en un buen momento, y quizá ellos tengan que tener un poco más de temor, porque realmente en los 3 últimos partidos no nos han podido ganar.
6:30, Atlético de Madrid, Celta, Simeone, Andreas se queda sin centrales.
No tiene centrales el Cholo, Jiménez es baja por sanción y Godín por lesión. El Atlético informó esta mañana de que el uruguayo sufre un edema en la fascia del muslo. El resto de bajas: Costa, Lemar y Savic por lesión y Tomás y Jiménez por sanción. Morata entrará en la lista y en el centro de la defensa será el momento de Neuen y Montero.
Santi Peón, el Celta sin Yago Aspas.
Sin duda, esa será, Muni, la ausencia más destacada en el equipo vigués, pero no la única. No viajan a Madrid Brais Méndez ni Junca por lesión, ni Hood, que se queda fuera por segunda jornada consecutiva. Budebu se perfila como principal sustituto de Aspas y podría tener opciones de entrar de inicio en Remor.
El Real Madrid Melchor Ruiz juega el lunes en Leganés, todavía con la duda de Courtois.
Sí, una duda que se va a mantener prácticamente hasta el domingo. Un Thibaut que todavía no ha debutado con Zidane y que hoy ha vuelto a trabajar con el grupo, aunque solo ha completado una parte de la sesión, así que veremos cómo trabaja los 2 próximos entrenamientos antes de esa cita el lunes en Leganés. Otra noticia positiva es la mejoría en su recuperación de Vinicius, que ya toca balón y que ve más cerca la vuelta a los terrenos de juego.
El rival del Barça mañana, 4:15 en el Alcoraz, es el Huesca, que confía a Pablo Barrantes en dar la campanada.
Sí, Francisco recupera casi toda su plantilla salvo a Capo, lo más relevante es que regresa Miramón al lateral derecho, y esta mañana en rueda de prensa el técnico se ha reafirmado las opciones de dar la sorpresa al Barça, desconfía de las ausencias de los de Valverde y dice en caso de ganar sería dar 1 o 2 puñetazos en la mesa de la permanencia.
Mañana 1:00 p.m. Español a la vez, ¿con qué noticias en el Español, Quique Iglesias?
Rubi promete luchar hasta el fin por el sueño europeo, 18 convocados, Didac sigue en la grada, Hernán no jugará por molestias físicas y hoy en sala de prensa Rubi, el entrenador, ha dado carpetazo al asunto incómodo de la semana, el incidente lamentable del ya exdelegado perico José María Calzón con un aficionado del Girona en Montilivi. Ahí va.
La imagen es de todos, por lo tanto, yo creo que hemos hecho lo que teníamos que hacer, el reconocer que nos hemos equivocado, pedir disculpas, hacer un escrito, mucha cosa más no se puede hacer. Así que te añado que a mí me gustaría que la otra parte también se disculpara porque vi todo lo que nos dijo, ¿no?
Mensaje de Rubi al Girona. Y, por cierto, mañana, en ese partido contra el Español, el Alavés busca reactivarse por Europa, Roberto Arrillaga.
Sí, después de conseguir 1 de los últimos 9 puntos, este partido está marcado con rojo en el calendario. Abelardo, que ha reconocido hoy además contactos de renovación con el Alavés, recupera a Maripán por lesión, tras lesión, pero pierde a Pina y a Martín por acumulación de amonestaciones. Viajan 18 y vuelve a la convocatoria Diego Rolán.
Escuchen este sonido, es Michu, en su presentación como secretario técnico del Oviedo, ha confirmado la noticia de Gema Santos en COPE, que Ángel Martín González va a ser el nuevo director deportivo del Getafe.
Al final surge la oportunidad porque Ángel, como sabéis,
se vincula, se va al Getafe y bueno, pues
felicidades a Gema Santos. Y ahora noticias de la jornada del fin de semana en segunda división, Alex Salguero.
Jornada que se abre a las 9 con el Sporting en racha y el Granada, que es segundo en la tabla, midiéndose en el Molinón. El sábado el Málaga, cuarto, recibe al Extremadura. El Nastic visita al Almería y Martí debuta en el banquillo del Deportivo visitando al líder Osasuna, que suma 12 victorias seguidas en el Sadar. El domingo el Albacete, que es tercero, recibe al Elche. El Mallorca va a defender su sexta plaza en Soria. El Cádiz viaja a Las Palmas y hay un duelo dramático entre el Córdoba y un Lugo que marca la salvación y lleva 9 jornadas sin ganar. La jornada en la que descansa el Oviedo se cierra con el Zaragoza Alcorcón.
Y ahora el mensaje de cada día hasta ahora de Gema Santos y Berti. Hola, Gema.
Pues sí, Moni, vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque ¿en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar? Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Todavía quedan un montón de noticias por contar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, Gran Premio de China. Carlos Miquel, ya se han disputado los primeros entrenamientos.
Sexto y esperanzador puesto de Carlos Sainz en la primera jornada de libres del Gran Premio de China. Las mejoras que adelantamos ayer en el partidazo de COPE han funcionado. 3 décimas por vuelta en reglajes, en conocimiento del nuevo monoplaza, que van bien en pista y que le permiten pensar en luchar por entrar en la Q3 y en ser el mejor al margen de Red Bull, Ferrari y Mercedes. Solo le ha superado Hülkenberg en un duelo muy cerrado con Renault, y delante las cosas también están muy apretadas, con Bottas en la primera posición, seguido de Vettel, de Verstappen y un apagado Lewis Hamilton.
Hay también motos, están a punto de comenzar los entrenamientos del Gran Premio de las Américas en Austin. Enviado especial Borja González.
En 38 minutos saldrán a pista las Moto3 para inaugurar este Gran Premio de las Américas. De momento con temperatura bajita, la pista en un estado no muy bueno, que es lo que van a probar hoy, en un circuito en el que Marc Márquez es el máximo favorito para ganar en MotoGP. Recordemos, desde 2013 se corre esta carrera, fue sueño debut en la clase reina y ha ganado todas las carreras y ha conseguido todas las poles. Así que los demás, pendientes de ver si son capaces de derrotar a un piloto que ahora mismo parece invencible en este trazado.
Atención al baloncesto, porque hoy puede ser campeón de la Eurocup el Valencia Basket. Enviado especial a Berlín, José Manuel Segarra.
Sí, a la búsqueda del póker de Eurocups, algo que no ha conseguido ningún equipo hasta ahora. Pons Arnau tiene a toda su plantilla en condiciones, excepto Guillem Vives. Tendrá que hacer un descarte que casi seguro será Sergi García. Tiene Valencia Basket 15 victorias consecutivas y tendrá enfrente al Alba de Aito. Habrá 800 aficionados taroncha en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, donde ahora mismo tenemos 5 grados y donde esta mañana ha nevado.
También del baloncesto, esto es noticia, porque Dani Asenjo ha hablado uno de los árbitros de la polémica final de Copa entre Barça y Madrid.
Miguel Ángel Pérez Pérez, en una entrevista con La Voz de Galicia, ha asegurado que se siente responsable, pero no culpable. Sobre la última jugada en la que fueron a consultar el Instant Replay, dice que va a seguir dándole vueltas toda su vida. Recuerda que decidieron sobre las dos primeras tomas, que ese fue su error, pero que en ningún momento fue una decisión premeditada.
Ahora noticias del primer major de la temporada de golf, el Masters de Augusta. ¿Cómo les va a los españoles en esa jornada que no sé si ha comenzado ya? Enviado especial Miguel Ángel Barbero.
Sí, buenos días. Ha comenzado ya hace apenas media hora y de momento solamente hay un español en juego, que es José María Olazábal, pero que con más 6 está fuera de la opción al título. Quien sí que está muy bien colocado es John Ram, que tiene 3 golpes bajo par, solamente a 3 de los líderes, que son Deschambeau y Brooks. Por su parte, Sergio García y Rafa Cabrera Bello, con más 1, todavía tendrán que pelear para tener más opciones el fin de semana.
Escuchen este sonido, es Germán Puentes, es el entrenador en el torneo de Bogotá de la tenista Sara Sorribes. Le dice esto a la jugadora.
¿Esto para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Reviéntate la cabeza, ¿no? ¿Para jugar? ¿Para jugar a qué? ¿Para qué me llamas? ¿Quieres que juegue yo? ¿Me pongo la faldita y juego yo? ¿Llamamos a tu papá? ¿Que venga a jugar también?
Y esta es Sara Sorribes justificándole ayer en el partidazo de COPE.
Está totalmente sacado de contexto. Para mí, Germán es como un padre. Yo soy como una hija para él. Él está haciendo su trabajo, está siendo un profesional y yo no lo estaba haciendo en ese momento. Él hizo su trabajo de profesional y ha salido perjudicado porque yo no he hecho el mismo.
Disculpado por Sara Sorribes. Y por cierto, tenemos la quinta etapa de la Vuelta Ciclista al País Vasco, que hoy llega a Arrate, en la subida a Arrate, José Ángel Peña.
Sí, y de momento no se permite la fuga, 75 kilómetros para la llegada y con todo por decidir, el pelotón agrupado controla la carrera el de Zeuni Quick Step de Enric Mas.
Y además a todo esto sumamos que ayer en el partido amistoso de la Selección Española de Balonmano perdimos Austria 29, España 28. Así que con esto, pues son las 3:25 de la tarde y esto es lo esencial hasta ahora en el mundo del deporte. Pilar Fernando.
Gracias, Luis.
Gracias, Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que estamos como cada día a esta hora hablando de deporte, hasta las 4 de la tarde, pero que a las 3 y media siempre nos vamos en exclusiva, o casi en exclusiva, al 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Ya saben que estamos siempre, díganselo a la gente, de Madrid para el mundo, desde este estudio para el mundo, en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, una sanción y un futbolista, Diego Costa y los 8 partidos que le cayeron por la expulsión en el Camp Nou. Lo que puede dar de sí. Pero es que claro, no es un futbolista cualquiera, ni tampoco es una sanción cualquiera. Anoche en el partidazo.
Es que yo quería preguntar algo muy concreto, que es si os parece excesiva la sanción a Diego Costa. Una pregunta muy sencilla. ¿Es excesivo 8 partidos por lo que hizo Diego Costa?
Yo creo que la NBA nos da la pista. Porque yo le metí una multa y a jugar el domingo.
Yo creo que es una exageración.
Normal, esto está más por tocarles el bolsillo.
No te equivoques, Guas. No te equivoques, Guas. Han ido a la horquilla, perdón. Han ido en los dos casos a la horquilla más baja.
No, pero si no discuto.
Es una exageración.
Si el comité se pone, le pone.
Perdona,
el máximo posible era 24.
Lo sé.
Y el mínimo era 8.
Lo sé.
Y le han puesto el mínimo.
¿Qué ejemplo es para el deporte que insulte a un árbitro con esa gravedad, horrible, y que ese insulto se solucione con dinero? ¿Ese ejemplo?
Claro, no es disuasorio. Si le metes dinero a este nivel, no es...
¿No es disuasorio?
Te lo vuelven a hacer. Bueno, si te meten 8 partidos...
No, se lo vuelve a hacer. Si lo hace igual.
Para mí es igual de disuasorio.
Si lo hace igual, lo
8 que 5. No. Ya sé que me vais a decir. Es que son 4 y 4 lo mínimo. Es que si el árbitro en el acta no pone que le ha agarrado el brazo o...
Ya, pero es que si se lo ha agarrado, tendrá que ponerlo.
Que se ha considerado una agresión leve. A mí personalmente no me parece una agresión leve.
A Simeone parece que sí, que le ha parecido exagerada la sanción, esos 8 partidos para Diego Costa. Bueno, no por Diego Costa, sino por el Barça, les preguntamos hoy a los oyentes en Twitter, Adrián.
Sí, porque viendo el camino que lleva el equipo de Valverde en Copa, Liga y Champions, nos hemos preguntado si ven al Barcelona ganando el triplete. Con 1.693 votos, muy muy ajustado todo, un 51% sí lo ve y un 49% no, así que está la votación muy ajustada.
Y que lo digas. Bueno, fin de semana, llega, es viernes, quiere decir que terminamos Reto Pedro Martín, resolvemos. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que estábamos buscando un jugador de la Comunidad Valenciana.
Sí, se juntan el partido de ayer entre Villarreal y Valencia en UEFA, luego hay un Valencia-Levante en Liga. Total, un jugador valenciano de la Comunidad Valenciana, muy conocido, de la provincia de Alicante, en concreto del futbolero Pueblo de Alcoy, que ganó 3 recopas, solamente ganó una liga, por cierto, y luego después de ganar esas 3 recopas se fue a Francia, y tiene un apodo perfecto, 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 y seguro que sabemos quién es.
A ver.
Ha cortado una vez más a Besanco, Maradona, Carrasco, qué bien ha salido, atención Carrasco que se va solo, vamos a ver.
Ese,
el lobo.
Podía haber sido Alessanco, podía haber sido Maradona, pero era el lobo Carrasco.
El lobo Carrasco.
La da emoción Dani Asenjo. Bueno, en fin, qué grande, el lobo Carrasco, sí señor.
Y amiguete, y colega, y tal.
Sí muy señor, bien. Sí señor. Bueno, ¿quién es el ganador de la semana, Adrián?
Sergio Calvo Asensio, en Twitter Sergio Calvo A, así que para él el premio.
Pues nada, Sergio, ahí desafiando y ganando a Pedro Martín, que no es fácil, esta semana.
Era muy fácil.
Esta semana te iba a decir que sí. Si lo he pillado hasta yo, tenía que ser facilito, Peter.
Hay que combinar fáciles y difíciles.
Pedro, un abrazo grande.
La semana que viene
todo
difícil. ¿Sí?
Adiós. Venga, lo espero ansioso. Bueno, al 106.3 de la frecuencia modulada, pero también en cope.es y en las aplicaciones móviles.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En carretera muchos ya para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Luego habrá otra salida el Jueves Santo. Tenemos un tiempo algo revuelto, aunque los datos de ocupación turística dicen que va a ser una buena Semana Santa. Irán algunos a la playa, otros al pueblo, a las procesiones.
viernes de dolores hoy. Los chicos ya no tienen clase, hoy no han estado en el colegio. Los chicos no han estado en el colegio y esta noticia nos hace recordar pues el último caso de un suicidio en un colegio, el caso de Andrés, que se suicidó por bullying, por el acoso que sufría. Hemos sabido que otros alumnos de ese instituto, de ese colegio, en el barrio de Usera de Madrid, han confesado a la policía que sufrieron coacciones. La carta de despido de este chico que se despedía, que también conocimos hace algunos días, era tremenda, ¿no? Cuando decía que tenía que aguantar 6 horas con miedo. Ya sé que los chicos ahora no están en clase porque han comenzado las vacaciones, pero un caso como estos nos hace a los adultos, nos invita a los adultos a ser más conscientes del problema que hay en las aulas. Yo ya lo vengo diciendo desde hace algunas tardes, pero tenemos un problema serio de violencia en las aulas. Los chicos reproducen probablemente la violencia, la insatisfacción, los complejos que viven en casa, el aislamiento, la soledad. O sea, detrás de un acosador seguramente hay un chaval pues que no se siente suficientemente querido, no se siente suficientemente acompañado. Los adultos no nos damos cuenta, pero muchas veces hacemos vivir a los pequeños y a los adolescentes en un mundo muy duro, en un mundo muy competitivo. Es decir, no podemos echarle la culpa a los chicos. O sea, de estos dolores somos responsables los adultos, porque no hemos sabido muchas veces crear un clima de acompañamiento, de estima, ¿no? Por lo que ellos son, por su propia vida, y tampoco un clima de entendimiento con el colegio, un clima de atención. O sea, todos los expertos dicen lo mismo, hay que estar atento a que si el chaval vuelve de casa pues digamos con comportamientos extraños, si no quiere salir de su cuarto. Bueno, hay que estar muy atentos, pero hoy que empiezan las vacaciones convenga tener presente esto, ¿no? Que esos colegios en los que creemos que, bueno, van solo a aprender, muchas veces van también a sufrir. Y esto somos los adultos los que tenemos que tener clara la conciencia y clara la responsabilidad. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Fíjate, a las 3 en punto, hace 33 minutos, ha comenzado oficialmente la primera parte de la operación salida de Semana Santa. Hay una previsión en todos estos días de 15 millones y medio de desplazamientos solo por carretera. A lo mejor a ti que nos escuchas, te encontramos ya ahí, justo en el coche, en la carretera, con la familia. Qué bien, ¿eh? Que decidas escucharnos, que decidas escuchar este programa a la tarde. Y bueno, pues oye, vamos a aprovechar, si nos dejas, pues a que nos cuentes, ¿no? Cómo va el viaje, si te has encontrado algún atasco tú, no. Que nos deje una nota de voz tu mujer, si va de copiloto o al revés.
No se habla.
Al revés. Es decir, que deje, bueno, la nota de voz el copiloto o los
si
que van atrás.
Si es con el sin manos y tal, pues oye, hay ahora unos sistemas de Bluetooth maravillosos, que funcionan muy bien. Pero bueno,
sí, funciona muy bien, pero para mandar notas de voz tiene que ser alguien que nos esté
es
conduciendo.
Verdad, claro,
eso
claro,
sí que es
la
fundamental.
Nota de voz tiene que
o sea,
ser coger
que,
el
por
móvil.
Favor.
Sí.
Y nos cuentas, bueno, pues eso, y qué vas a hacer en Semana Santa y si vas a participar de alguna procesión, porque oye, a lo mejor hasta eres cofrade. Todas estas cosas.
Si estás
cosas,
en atasco,
también.
Si te has dado tiempo a comer o estás. O el
dijiste
coche,
por el camino.
O
unos bocadillos.
O el asiento del copiloto y el conductor ya está manchado con el aceite del bocata de atún.
Mira, el aceite no sé, pero las migas.
El bocata de atún que chorrea, ¿no? Y que cae sobre. No, que no nos da tiempo a parar. Pues venga, vamos a comernos aquí el bocata. Y el lamparón que cae sobre el asiento no se lo quita.
Eso no se quita nunca
ni
más.
En el desguace.
Pero
luego
es
cuando entrega el coche.
Las migas del pan se meten por todos los recovecos, eso no hay quien lo quite tampoco. Rosa. Hombre, Rosado, buenas
Pilar
tardes.
Fernando, el zumito de naranja que se cae en el asiento. ¡Uy, qué mancha! ¡Qué mancha!
Dulce la mosca que se pega luego en el
luego todas las moscas van ahí, claro. Ahora porque todavía no hay.
Pero bueno, si vas en el
niño
coche,
que está haciendo pi en la lata, en la botella.
Sí, porque además no hay posibilidad de parar. No hay posibilidad de
pis en la botella.
¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda?
Y luego parando
queda.
Que estoy mareado.
Y hay cola.
Bueno, el niño que ha echado todo.
¿Ya se ha mareado? Se acabamos de salir.
La primera papilla en el asiento de atrás.
Pero te ha encontrado y con un mal día, en mal cuerpo y ya
eso
está.
Y eso te deja un olor en el coche y luego para toda la vida.
Vaya mezcla.
Para toda la vida porque el niño, ¿te acuerdas? El niño tiene 20 años y te acuerdas del día en que echó hasta la primera papilla en el asiento de atrás. Que huele el coche y mira que has echado de todo, ¿eh? Has echado...
Lo mal que se limpia
a veces, claro. El que se marea es el perro. Esto sí. Suele ser bastante más habitual.
¿Y los perros qué hacen cuando se marean?
Pues vomitar, no. También. Vomitar todo también. Y eso es un olor horroroso también.
No se puede decir que echan la raba, pero es lo que echan, sí.
Bueno, digo yo que hoy en día
se va a... entonces perfuma. Llega si la abuela, oye, vamos a perfumar el coche que huele muy mal. Lo que ha echado el niño se le echa encima la colonia, ¿no? Entonces huele a agua de rosa y por debajo huele...
Y no, que no sabes qué es peor.
Ese olor ácido
que queda
siempre.
Te atufa totalmente.
No vamos a entrar en detalle. Hay gente que está comiendo.
Que hoy en día puedes decir, Siri, llama al WhatsApp de la tarde.
Eso, eso. ¿No? Alesia.
Siri o Alesia, como se llama.
Alesia, vete por la vía del servicio.
A mí esto lo he probado yo. Hombre, y la Siri llama.
Alesia, búscame la alternativa. Y por la alternativa, esto es otra cosa que lo cuenten también los oyentes, ¿no? Estaba buscando una alternativa y tardé 12 horas. Entré en las comarcales y en un camino de tierra, ¿no? Esto es muy típico. No, hay un atasco, voy a buscar otro camino. Y acabas en...
Sí, ahora el propio navegador te busca la alternativa, pero claro, hay un problema. Te la busca en el instante que tú la estás buscando. Pero eso no significa que media hora, una hora después, tú hayas cogido ya una ruta y esa ruta ya después se complicó. Bueno. Esto pasa también.
Las vías,
¿eh?
Alternativas, sí,
exactamente.
Sí. Las vías alternativas que acaban en el pilón de no se sabe qué pueblo.
Y que nos cuenten a dónde van y que nos den envidia, ¿no?
Pues sí, porque es la primera gran escapada del año y ha tardado mucho en llegar. Entonces había muchas ganas. Hay gente que ya va... Pues mira, Toñi Camino de Lorca dice, donde la Semana Santa está declarada fiesta de interés turístico internacional y además seguro que son las más originales porque dice que ya hacen representaciones del Antiguo Testamento con carros, con carrozas y con caballos.
Qué cosa tan bonita.
Sí, sí,
Lorca.
Sí. O también la Semana Santa de Avilés, un referente turístico tanto religioso como de ocio. Os invito a que vengáis a verla, nos dicen por aquí. Salimos para Albacete ahora mismo, os vamos escuchando con la alegría en el cuerpo porque por fin estamos de vacaciones. Allí la salida de Nuestra Señora del Mayor Dolor de la parroquia de Fátima es una de las procesiones más seguidas de la ciudad.
Uh-huh. Nuestra Señora del Mayor Dolor de la parroquia de Fátima, de Albacete.
Sí, Carmen coge a la familia y se van a pasar unos días a Londres. Mira qué buen plan.
Mira, y sin Brexit.
Y
todavía.
Bueno, va para largo
de
esto.
De momento, sí.
De momento, sí.
Y podía haber sido un día tremendo, ¿eh?
Pues bueno, sí.
Venga.
Y hay quien se va de escapada a Astorga y a León Ciudad. Dice, he estado por trabajo, pero me voy en plan tranquilo a disfrutar de la Semana Santa allí.
Tenemos de todo, ¿eh?
Sí. Bueno, sí, y sí. Queremos tener más, así que nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, o si lo prefieres, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Hombre, Camela, que llega hoy al Palacio de los Deportes con las entradas agotadas. Ya nos lo contaron aquí, ¿verdad, Rosa?
Hombre, y hay mucha gente que se va mañana de vacaciones porque tienen su entrada para ver a Camela esta noche en el Palacio de los Deportes.
Y no miro a nadie.
Exacto. Que veían muy difícil, nos dijeron en la tarde, que veían muy difícil llenar el Palacio de los Deportes de Madrid, pero no imposible. Y así ha sido. Iba a ser un concierto muy especial con muchos amigos y una ocasión estupenda para celebrar los 25 años que Camela llevan ya en la...
Qué
música.
Buena.
Así que felicidades a María Ángeles y al Dioni.
Ya lo creo. Y luego después del concierto vas a venir otra vez a hacer el programa, ¿no? El de la noche.
Hombre, claro, llegó a tiempo, perfecto.
Qué tía.
Planazo para hoy.
Vamos, pero absoluto. Bueno, déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al número de WhatsApp de la tarde. Cuéntanos tus vacaciones de Semana Santa, ¿dónde estás? ¿Dónde te pillamos? Justo ahora, ¿qué tal el viaje? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Esta historia, la verdad es que es tremenda, tristísima también, me parece a mí, por muchos motivos además. Nuestro protagonista, en realidad no conocemos su nombre completo, sí sus iniciales, ASS, y como te digo, su historia. Este hombre murió el pasado mes de julio en el Hospital Universitario de Puerto Real, en Cádiz, como consecuencia de un accidente de trabajo. Él estaba manejando una carretilla elevadora y se quedó atrapado en el mecanismo de elevación de la máquina. Se ha sabido luego que no tenía formación específica para manejar este tipo de vehículos ni estaba dado de alta en la Seguridad Social. Cuando apareció tampoco llevaba ni ropa de seguridad ni el mono con el que trabajaba en esta empresa. ¿Por qué? Y aquí viene lo verdaderamente tremendo, terrible y cruel de esta historia. Dos de esos jefes, de sus jefes en la empresa, decidieron quitarle la ropa de trabajo que vestía con el uniforme de la empresa. Antes de trasladarle al hospital o de llamar a una ambulancia o llamar a emergencias, en lo primero que pensaron, cuando este hombre estaba moribundo, fue en quitarle el uniforme para que no lo pudieran relacionar con la empresa. Solo después lo montaron en su propio coche y lo llevaron al hospital. Y dijeron que había aparecido en una calle, lo habían recogido, herido y que lo habían llevado al hospital. Verdaderamente esto es, no sé, tremendo. Es que no sé cómo calificarlo, es horroroso. Bueno, fíjate que nueve meses después, la Guardia Civil acaba de detener a estos dos empresarios, también a otras dos personas implicadas, todos acusados de homicidio imprudente al intentar ocultar que el trabajador era de su empresa. Manuel González es portavoz de la Guardia Civil en Cádiz. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué este caso no se descubre hasta nueve meses después? ¿Por qué es ahora, a principios de este año 2019, cuando se descubre la verdad?
Pues mira, te explico. Cuando esta gente, cuando sucede el accidente, la familia se queda absolutamente, pues imagínate.
En shock.
Es que pierden, es un hombre joven, es un hombre de 42 años, es el único sustento que tiene la familia.
¿En la familia que es la mujer y cuántos hijos sabemos?
Sí, dos.
Dos hijos.
Un chico y una chica. Uh-huh. Se quedan en... Es que se quedan absolutamente desamparados. Es que no les queda nada.
Ya.
Independientemente de la pérdida, que evidentemente es lo primero que te golpea y tal, es que es lo primero que les queda. Es que esos niños tienen una serie de necesidades. Ellos habían... El único sustento económico que tenían era el que me proporcionaba este hombre.
Sí, pero claro, al no ser accidente laboral en aquel momento, pues no les queda, claro, prácticamente nada, ¿vale? ¿Quién inicia la investigación?
Pues mira, en principio la investigación no se inicia nadie. En principio la investigación no se inicia por nadie. Es un amigo de la familia quien les aconseja, o sea, quien tiene un conocido que es abogado y que les aconseja que pongan el caso en manos de este abogado o que este abogado les asesore. Y fíjate el desconocimiento de cómo funcionan las cosas, que ellos hablan con este hombre y no es hasta finales de octubre cuando este hombre, este letrado, pues comunica estas circunstancias en la inspección de trabajo. Uh-huh. Claro, la inspección de trabajo no tiene datos ninguno.
Ya.
Y a nosotros la inspección de trabajo remite un informe o remite una solicitud por un posible accidente laboral al juzgado y no es hasta final de enero cuando nos llega a nosotros. Claro, desde enero de 2019, desde final de enero de 2019, que es cuando nosotros recibimos el requerimiento del juzgado, hasta cuando se produjo el accidente, pues imagínate el tiempo que ha pasado.
Claro.
Pero bueno, lo más grave de todo esto es que cuando nos personamos en la sede de la empresa a reconstruir el accidente, a reconstruir, a tomar testificales y demás, es que nos encontramos con que los trabajadores que están allí pues no tienen ningún elemento de seguridad, ni ropa reflectante, ni tienen casco, ni están de alta la inmensa mayoría de la seguridad social.
Manuel, te escucho muy mal ahora. No sé si te estás moviendo un poco con el teléfono.
No, estoy
vale.
En el mismo sitio.
Muy bien, discúlpame. Es que a veces se va un poco la cobertura. Cuéntame. Sí, que estaban totalmente irregulares, vamos.
Exactamente.
Todos los trabajadores.
Además construyendo dentro de la empresa al margen de cualquier normativa urbanística municipal. Y cuando empezamos a tomar testificales y demás, nosotros empezamos a investigar a final de enero.
Y al final,
entonces,
claro. Tirando del hilo habéis descubierto lo que pasó realmente con este hombre y que fue un accidente laboral. Con lo
y
cual
además,
me imagino que a esta mujer...
deplorable,
terrible,
absolutamente
sí.
Deplorable porque, sinceramente, le pagaban una miseria, o sea, le pagaban, imagínate, 40 euros al día. trabajando fuera de su casa sin ningún tipo de régimen, ni de dieta, ni de alojamiento, mal durmiendo en un colchón tirado en el suelo. Es que si me pongo a hablar y me caliento, pues a lo mejor no soy demasiado objetivo, que no debiera.
Bueno, pues sí, la verdad es que la situación, todo lo que envuelve este caso es una cosa horrorosa. Ya solo el hecho de que se entretuvieran en quitarle el mono, ¿verdad? Que estaba el hombre muriéndose.
Pero además, imagínate un hombre que ha sido aplastado y que estaba reventado por dentro. O sea, el no llamar a un transporte sanitario y que ese transporte, que ni siquiera lo llevaron al hospital, lo llevaron a un centro de salud. Lo llevaron a un consultorio médico, en un coche. En vez de llamar a una ambulancia, que ese transporte se hiciera con las garantías sanitarias.
Sí, sí, sí. No sé, oye, Manuel, lo único positivo, por cerrar con una cosa un poco más esperanzadora, es que, claro, gracias a vuestra investigación y bueno, a lo que se ha demostrado ahora y lo que se está demostrando, es que esta mujer y los hijos del fallecido por lo menos tendrán la pensión que les corresponde.
Ya las tienen. Ya las tienen y además con carácter retroactivo desde que se produjo el fallecimiento. Bueno.
Pues
evidentemente,
Manuel,
no las va a compensar de la pérdida
lógicamente,
que sufrieron, evidentemente, pero...
Que muchas gracias, que enhorabuena por la investigación y que ya veo que aunque uno tenga mucha experiencia, ¿verdad?, en
me
investigaciones
tocan.
Y como toca. Guardia Civil, que seguro que llevas años, hay temas que tocan muy directamente, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Hay unos temas que te tocan más que otros y este es uno de ellos.
No me extraña. Manuel González, portavoz de la Guardia Civil en Cádiz. Gracias. Buenas tardes.
Un abrazo.
Lo que estás escuchando son los gritos del fundador de Wikileaks, de Julian Assange, que ha pasado su primera noche en prisión tras ser detenido el jueves en la Embajada de Ecuador en Londres, una vez que el país sudamericano le retirara el asilo. Sabes que Assange llevaba refugiado en la Embajada de Ecuador desde el año 2012, entre otras cosas, para evitar ser detenido en Suecia, donde estaba acusado por delitos de carácter sexual. Por cierto, que este caso en concreto, los de los posibles agresiones sexuales en Suecia, en principio fue un caso, bueno, sobreseído porque no se podía continuar con las pesquisas, pero es que sobre él, lógicamente, hay otra serie de causas pendientes. Incluso ahora, también, las víctimas de este caso piden que se reabra de nuevo esta investigación, a ver qué pasa. Bueno, pues aunque esta detención responde a la petición de extradición de Estados Unidos por conspiración al revelar documentos clasificados de las guerras de Irak y Afganistán, como decimos, hay muchas pesquisas relacionadas, desde luego, con este hombre, con Julian Assange. Pero ahora queda saber qué va a pasar. ¿Será o no extraditado a Estados Unidos? De momento ya han salido voces contrarias a esa extradición en el Reino Unido y también diplomáticos australianos han dicho que lo visitarán en la cárcel. Bueno, vamos a ver y analizar con Londres y con Washington cuál es un poco el futuro de Julian Assange. Nos vamos primero a Londres con nuestro compañero Iván Alonso. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha sido la primera noche en prisión de Assange? ¿Se sabe algo?
Pues se sabe bastante poco. Lo único que se sabe, tú lo decías, es que la batalla de Julian Assange por no ser extraditado a Estados Unidos no ha hecho nada más que comenzar y va para largo, porque ya fue declarado ayer culpable por saltarse la condicional impuesta por un tribunal británico, que básicamente por eso era por lo que la policía británica mantenía las patrullas enfrente de la embajada de Ecuador y por la que le requería judicialmente al fundador de Wikileaks. Pero claro, ahora se ha unido esa petición de extradición en Estados Unidos, que la próxima fecha ya para dar comienzo, por así decirlo, oficialmente a este proceso, que te digo, se prevé largo, meses, se habla incluso años, va a ser el próximo 2 de mayo, porque va a tener que testificar de nuevo ante la Corte de Magistrados de Westminster aquí en Londres, la misma que ayer ya la declaró culpable, y lo va a hacer desde prisión, Pilar, lo va a hacer desde prisión por videollamada, y ya te digo, y ahí va a empezar ese proceso de extradición que, como apuntan los expertos aquí en Reino Unido, incluso fuentes gubernamentales les dicen a la prensa británica, puede dilatarse en el tiempo incluso varios años.
Por cierto, ¿qué ha dicho Jeremy Corbyn, el líder de los laboristas, precisamente sobre el futuro de Assange?
Pues lo que ha dicho es que es ser la única ayuda, por así decirlo, política que le ha salido a Julian Assange aquí en Reino Unido. Corbyn siempre ha sido, por así decirlo, fiel a Assange, más partidario de los actos de Assange, y le pedía que saliera por su propio medio de la embajada. bajada hace unos años. Sí. Y lo que ha dicho ahora es que le ha pedido a May, al gobierno de Theresa May, que se oponga a la extradición, por lo menos que sea juzgado en un tribunal británico, como debe serlo, pero que se oponga porque dice que lo único que ha hecho el fundador de Wikileaks, el hacker australiano, es revelar pruebas de las atrocidades cometidas en Irán y Afganistán. Hay que recordar, Pilar, que ayer la propia May, ante el Parlamento, se congratulaba, ¿no?, de haber detenido ya por fin al activista y aseguraba que nadie está por encima de la ley. Todo su gobierno, además, ya decía que Assange iba a ser juzgado en los tribunales británicos porque era requerido por la justicia británica.
Pues esto es lo que está pasando en Londres, en Reino Unido, donde está encarcelado ahora mismo Julian Assange. Gracias, Iván. Nos vamos a acercar ahora hasta Estados Unidos y a saludar a nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido recibida en Estados Unidos la noticia de la detención de Julian Assange?
Bueno, pues sabiendo que se va a tardar mucho si es que al final se consigue la extradición de Assange a los Estados Unidos. Ahora mismo el Departamento de Justicia solo tiene un cargo contra Assange, que es un cargo de conspiración por haber ayudado a la soldado Chelsea Manning a hackear los ordenadores del Departamento de Defensa. Recordemos que Manning en el año 2010 entrega a Wikileaks más de 500,000 de documentos secretos de los Estados Unidos, entre ellos 250,000 cables diplomáticos, y había vídeos bastante impactantes. Un vídeo que llamó muchísimo la atención, como el ametrallamiento desde un helicóptero militar estadounidense de varios civiles iraquíes. Entre ellos se encontraban dos periodistas de la agencia en Reuters, y son conscientes de que va a tardar mucho tiempo. También el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que este es el primer cargo que presentan contra Julian Assange, pero que habrá más. No dicen ni cuántos, ni cuáles, ni cuándo, porque saben que este periodo de tiempo que comienza ahora en el Reino Unido puede ser muy prolongado, como decía Iván, meses incluso años, pero aquí le están esperando. Por ejemplo, la vertiente política. Hillary Clinton decía esta mañana en una entrevista en televisión que es el único extranjero al que Donald Trump estará orgulloso de recibir en los Estados Unidos, que con su política de no permitir la entrada de extranjeros en los Estados Unidos, Assange es el único que le va a recibir bien el presidente Trump. Y eso que Trump, y esta es la vertiente política del asunto, ayer se le preguntó a Trump sobre Julian Assange, y Trump contestó: yo no tengo, no sé nada de Wikileaks, ese no es mi asunto, conmigo no va. Y faltaron segundos o minutos de que el presidente dijera eso para que la mayoría de las televisiones estadounidenses hicieran un montaje, varios montajes, con todo lo que había dicho el presidente de los Estados Unidos durante la campaña electoral de Wikileaks. Y esta, si te parece, es parte de uno de estos montajes.
A ver.
Wikileaks, I love Wikileaks. This Wikileaks stuff is unbelievable. Another one came in today. This Wikileaks is like a treasure trove. Getting off the plane, they were just announcing new...
Bueno, pues así, durante casi un minuto,
¿sí?,
varias televisiones estadounidenses recogían todas las veces que el presidente Trump, durante la campaña electoral, manifestaba, declaraba su amor a Wikileaks, cuando ahora decía que yo de Wikileaks no sé nada.
No sé nada, Dios, nada, nada,
no,
nada.
No me digan
es que la fonoteca
nada.
Es lo que tiene, ¿sabes,
Es lo
Juan?
Que tiene, sí, ¿eh? Es lo que tiene. Y vamos,
está.
Y se lo han recordado, porque
pero
ayer
bien,
era poner la televisión y Wikileaks, I love Wikileaks.
Juan Fierro, pues nada, seguiremos pendiente de este asunto, a ver qué dice Trump más adelante sobre esta cuestión y a ver cómo va la extradición, aunque, como decimos, de momento parece que la cosa va para largo. Juan Fierro, gracias.
Gracias, hasta
buenas
luego.
Tardes. A lo mejor para largo va tu viaje, o a lo mejor no, a lo mejor resulta que tu destino de Semana Santa está relativamente cerca. ¿Qué es cerca o lejos, no? Bueno, cuando uno se va de vacaciones siempre va feliz. ¿O no, Rosa Rosado?
Y tanto.
Sobre todo si las vacaciones son largas. Coche, ¿no?
Sí que hay oyentes en el coche, nos van escuchando, cosa que agradecemos. Y hay, a ver, destinos muy variados. Hay gente, por ejemplo, leo por aquí, yo esta Semana Santa tengo pensado hacer la ruta Sevilla-Mérida-Lisboa-Algarve-Sevilla.
Anda,
salimos de muy Sevilla bonita, esta misma tarde en cuanto terminemos el trabajo para volver a Sevilla el jueves y disfrutar de la mejor Semana Santa del
Sevilla,
mundo.
Sevilla-Algarve...
Sevilla-Mérida-Lisboa-Algarve-Sevilla.
Por el Alentejo.
Ya me apuntaba yo a este recorrido.
Y yo también. ¿Sí?
Tenemos un oyente que vuelve, dice: vuelvo a mi querida Asturias, soy de Villaviciosa y allí tenemos una Semana Santa que tiene 351 años de historia y unos cofrades nazarenos que desde bien pequeños participan en esta fiesta tan importante. en Villaviciosa. Por aquí nos vamos a París, a Disneylandia con los pequeños, vamos camino del aeropuerto y volveremos el miércoles para pasar la Semana Santa en Madrid.
¿Anda? Uh-huh. O sea que les da tipo de todo, de irse a hacer un viaje y después de pasar la Semana Santa también con las procesiones.
Unas vacaciones
en este
como tienen que
Madrid.
Ser.
Vamos, claro. Qué bien.
Málaga, a ver, nos vamos a Málaga desde el miércoles al domingo. Hemos cogido el hotelito en Torremolinos, vamos a la playita y luego a ver las procesiones de Málaga. Y para Málaga también va esta parejita tan simpática.
Hay mucho Málaga por aquí,
sí,
¿eh?
Sí.
Mucha Málaga.
¿Qué pasa en Málaga? Málaga.
¿Qué pasa en
Málaga? A ver, ¿qué pasa en Málaga para que esta parejita tan simpática se vaya camino de Málaga?
Hola, buenas tardes, amigos de la radio. Somos Eduardo y Raquel y estamos en este momento de viaje. Nos dirigimos a Málaga porque mañana tengo promesa de ver a mi Cristo cautivo, del cual le tengo una gran admiración y devoción. Vamos en coche y vamos escuchándoos. Y nada, enhorabuena por el programa y también para vosotros, que pasáis una feliz Semana Santa.
Pues muchas gracias.
Que disfrutéis muchísimo, ¿eh? Que sigáis ahí, además, con la radio puesta, a ser posible. Esperemos es. Ser lo suficientemente
Cristo cautivo se llama,
¿no?
Me parece, ¿no?
Ha sí, dicho señor. Sí. Para Málaga. Bueno, aquí cada uno se va pues donde quiera pasar las vacaciones de Semana Santa. Quien tiene pueblo se va al pueblo, porque también en los pueblos hay procesiones bien bonitas. Y cada uno va pues donde está la familia y donde está su
claro. Pendientes ahora de la carretera, luego también un poco del tiempo. Del tiempo hablaremos también, haremos el pronóstico, como no, esta tarde. También de cómo va a ser la Semana Santa, porque hoy es importante sobre todo para que puedan salir las procesiones. Bueno, pues eso, ¿dónde estás? ¿En el coche? ¿Nos lo cuentas? O donde sea, ¿dónde vas? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-15-0602. Bueno, hablamos también dentro de un rato de la subida de la gasolina ahora, precisamente.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.